24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al lunes 13 de marzo del año 2023. Vamos a conocer ahora en estos próximos 30 minutos sobre un manifestante del 11 de julio encarcelado en Guantánamo que permanece sin atención médica también. Lo que ha realizado el movimiento Mujeres Cuba de Luto. Tendremos informaciones que nos llegan sobre los hermanos Frank e Hilary Gutiérrez, los hijos del actor Frank Artola. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día. Y como se lo anunciábamos en la primera media hora, Pepe Lacayo regresa con los deportes. Aquí continuamos acompañándoles Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
Manifestante del 11 de julio encarcelado en Guantánamo permanece sin atención médica a pesar de que un examen reciente así lo recomienda. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Familiares del preso político del 11 de julio, Hussein Beirut, exigen que sea llevado a un hospital para que reciba la atención médica que necesita tras conocer los resultados de una prueba diagnóstica que arrojó serios problemas de salud. Su madre, Zoila Rodríguez, desde La Habana, así lo dijo a Radio Martí.
Cosa que yo no sabía, que él desde noviembre estaba pidiendo asistencia médica. Me entero ahora el 28 de febrero cuando la esposa va al pabellón. Él obtuvo el papel y se lo entregó a su esposa, porque el que le hizo la prueba, le hicieron como un ultrasonido rectal. Se la hizo y le dice que le vio unos tumores que eran un poco preocupantes por la próstata. Además de que tiene mucha glándula en todo el cuerpo, es inflamada. El especialista que le hizo la prueba le llegó a comentar a él de que eso era algo que había que atenderle muy rápidamente. ¿Ves?
Explica Zoila que por gestión de la familia, un médico se puso en contacto con el combinado de Guantánamo, la prisión donde se encuentra su hijo.
Y nos pusimos en alerta rápidamente llamando a la seguridad de Estado, al jefe de la prisión, para que lo pasaran rápido para un hospital. Un médico habló con el director del penal y le dijo que necesitaba ese recluso urgente en el Hospital General Agustino Neto de Guantánamo, y no lo llevaron.
Hussein Beirut, de 41 años, fue condenado a 4 años de cárcel por manifestarse en Guantánamo el 11 de julio de 2021, día en que ocurrieron en Cuba protestas populares en diferentes puntos del país.
Mi hijo está en la prisión, en el combinado de Guantánamo, que ya bajó a mínima, está dentro del penal, pero en un campamento que le dicen el A500.
Zoila Rodríguez, quien reside en Arroyo Naranjo, La Habana, es madre también de Katia Beirut, de 36 años, condenada a 10 años de prisión por manifestarse, al igual que su hermano Hussein, el 11 de julio de 2021, pero en su caso, en el barrio La Guinera, en Arroyo Naranjo.
Tengo el hijo de mi hija, que tiene 10 años. Va a la escuela, que no lo puedo dejar solo.
Por otra parte, Freddy Beirut, de 64 años, padre de Katia y Hussein, fue condenado tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba. Freddy cumple en la cárcel 1580 en La Habana, 9 años de privación de libertad. Katia y Freddy Beirut, su padre, fueron testigos del disparo por la espalda con el que un policía puso fin a la vida del joven Diubis Laurencio, quien participaba en las protestas pacíficas ese 11 de julio en La Guinera. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y mujeres del movimiento Cuba de Luto se han manifestado nuevamente por la libertad de sus hijos y esposos presos en la causa del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga recogió sus testimonios.
Otro día más caminando, exigiendo la libertad de mi hijo.
Dijo Lisette Fonseca mientras hacía su caminata habitual de los domingos, vestida de negro para reclamar la libertad de Roberto Pérez Fonseca, el manifestante del 11 de julio, sentenciado a 10 años de privación de libertad en San José de las Lajas, provincia Mayabeque.
Ya estoy cansada de llorar, ya estoy cansada de sufrir. Tengo que hacer algo más por mi hijo. Creo que llegó el momento de que haga otra cosa. No puedo seguir en una cama, que me voy a morir en una cama. Y si me voy a morir, que sea luchando por la libertad de mi hijo.
Del mismo modo, Zaylí Núñez, la esposa del preso político sentenciado a 12 años de cárcel, Michael Puig Bergoya, escuchó la misa dominical en la Iglesia Católica de Güines, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, y hoy acoge en su recinto a mujeres valientes que 3 centurias después acuden a pedir a San Julián, el patrono del pueblo, que interceda por la excarcelación de sus seres queridos.
No hay motivos para callar, seguimos exigiendo libertad porque lo queremos libre.
Delanis Álvarez Matos es otra de las mujeres del movimiento Cuba de Luto, que espera que los santos escuchen sus plegarias, y su marido Dunieski Ruiz Cañizares, condenado a 5 años de prisión, regrese al hogar.
Tranquilidad, porque cuando llego a la iglesia yo siento una clase de paz, no le puedo explicar, y pedir por mi esposo y por todos los presos y por Cuba, por todo lo que estamos pasando.
Recientemente creado en la isla por familiares de los presos políticos del 11 de julio, Cuba de Luto ha puesto en tensión a los órganos represivos que consideran un delito pertenecer al grupo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los hermanos Frank Artola e Hilary Gutiérrez, hijos del actor Frank Artola, fueron excarcelados tras 5 meses en prisión por participar en una protesta pacífica en La Habana contra los apagones, confirmó hoy a Radio Martí la madre de los jóvenes, Ibis Plasencia.
Frank, de 17 años, Hilary, de 26, fueron golpeados y detenidos tras la manifestación en línea IF en el vecindario capitalino del Vedado el 1 de octubre de 2022.
Posteriormente, los hermanos fueron recluidos en prisiones bajo medida cautelar en espera de juicio.
La madre de los jóvenes expresó su agradecimiento a Dios por tener a sus hijos de regreso a casa.
La activista Salomé García Bacallao dijo a través de Facebook que todavía siguen detenidos por participar en la protesta José Adalberto Fernández, Alejandro Guillouma y Cintia Treviño.
Más informaciones que nos llegan desde Cuba. La activista Nancy Quiñones fue amenazada por sus publicaciones en las redes sociales y por reunirse con opositores durante una citación a la que asistió el viernes en la unidad policial de Santiago de las Vegas, en La Habana. Quiñones, delegada del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenida en el lugar por espacio de 4 horas, según lo denunció a Radio Martí.
Él llegó amenazándome, que primero que todo, no oficialmente, no trajo citación, no la trajo, pero bueno, fui obligada a ir al lugar, que era aquí la PNR, como nosotros le decimos, aquí en Santiago de la Vega. Ahí me quitó mi carnet de identidad, que se lo di. Ahí me mantuvieron en una oficina, sentada, desde esa hora hasta las 6:40 de la tarde. Al menos porque hasta el teléfono me lo quitaron también. Y entonces ahí lo que... Ellos, como tienen ya la costumbre en amenazarme, ellos saben que después, a mí me amenazaron más bien, me hicieron una carta de advertencia, que yo por supuesto no firmé. En la carta de advertencia habían hecho el escrito, yo sí lo leí, de que yo soy en el movimiento, que soy activista y que yo, bajo un concepto, yo podía aparecer en los medios de internet haciendo apoyo a uno, que yo no podía hacer reuniones ni encontrarme con otros hermanos de lucha a favor de ningún preso. Aquí en Cuba no había preso político ninguno. Sabemos que eso es mentira, porque soy preso político. Mira cuánto se han sumado, mucho más a lo del 11 de julio. Puedo hacer ningún tipo de reuniones políticas ni nada que se parezca, que ellos saben bien qué cosa es lo que hacemos nosotros, que van a arrancar de raíz todo lo que se está haciendo.
En las últimas semanas, integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República han sido acosados y, en el caso de su vicepresidente Mario Alberto Hernández Leiva, encarcelado en estos momentos en la prisión de Valle Grande, en La Habana, acusado de delito de resistencia.
La actriz Ana de Armas, primera cubana nominada al Oscar, encabeza este año la lista de las 25 mujeres más poderosas de la revista People en español.
En una entrevista con esa publicación, la nominada al Oscar en la categoría categoría de mejor actriz por su papel de Marilyn Monroe en Blondie, confesó que dedicó un pensamiento a todos los cubanos cuando supo la noticia.
Pienso en toda la gente, en todos los cubanos, en todos los que han seguido mi carrera y son mis amigos, los que me empujaron a irme de Cuba y luego a irme de España y salir adelante, dijo De Armas.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
.com 12:40, continuamos en este noticiero y estamos en tiempo de conocer qué nos tienen preparado en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes,
buen lunes y bienvenido aquí al noticiero Ariadne y Alfredo. Bueno, parece ser que sí es serio lo que está ocurriendo, al menos en las prisiones de Camagüey. Las tarjetas magnetofónicas que compran los familiares de los presos para que ellos puedan llamar, que como es aquí, que le ponen dinero, parece ser que hay un problema en la última emisión de tarjetas, no funciona. Y los presos básicamente, al menos tengo varios audios de varios presos de los penales de Kilo 8, Kilo 9, no pueden llamar, están incomunicados.
Y pierden ese dinero.
Vamos a estar hablando de eso con la denuncia también. Tenemos dos casos, dos mujeres que viven en el pueblo de Lugareño. Tenemos un video que nos acaban de mandar con niños, madres solteras, con niños pequeños, básicamente en precarias condiciones, viviendo en un cuarto sin techo, cocinando con el carbón en el piso y ni un ventilador. Condiciones de mujeres en esta situación. Y el tema central, vamos a profundizar sobre la cuestión de la falta de la leche, para infantes y personas encamadas, y el tema del gas licuado, que sigue siendo
caótico
a nivel nacional. Son los temas que tenemos para el inicio de la semana.
Interesantes, como siempre, a las 2 de la tarde, Cuba al Día. Usted no se lo pierda. Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás. 12:42 del mediodía y continuamos con más noticias. El Poder Judicial de Irán dijo hoy que amnistió a 22.000 personas detenidas por su participación en las protestas desatadas por la muerte en septiembre de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial.
Según el Poder Judicial iraní, en total han sido liberados unos 82.000 acusados y otros 34.000 vieron reducidas sus sentencias.
La muerte de la joven de 22 años, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico, desencadenó las mayores protestas en décadas contra la República Islámica, protagonizadas por jóvenes al grito de mujer, vida, libertad.
La represión de las autoridades ha causado casi 500 muertos y 4 de los manifestantes condenados a la pena capital han sido ahorcados.
Muchas mujeres iraníes han dejado de usar el velo como gesto de desobediencia civil ante leyes que consideran un símbolo de discriminación.
Y mientras en España miles de personas marcharon en contra del aborto, los detalles con la agencia AFP.
Miles de personas salieron el domingo a las calles de Madrid en una manifestación anual convocada por la plataforma Sí a la Vida. En esta ocasión, la movilización ocurre semanas después de que el Parlamento español aprobara una ley para ampliar el acceso a la interrupción del embarazo, una práctica despenalizada en el país europeo hace décadas.
El Estado asume, según los que defienden esas leyes que acaban de aprobar, que si una mujer dice que está embarazada, que se encuentra mal y que quiere abortar, ya no hay que preguntarle nada ni decirle nada, porque hay que respetar su libertad. Llevo 20 años ayudando también a mujeres a seguir adelante con su embarazo y la mujer lo que necesita es que se la escuche y que se le eche una mano. Y por lo menos que se sienta acogida, que le importa a alguien.
La ley aprobada en el Congreso busca ampliar el acceso al aborto en los hospitales públicos del país y permite que las menores a partir de los 16 años pongan fin a la gestación sin el permiso de sus padres. Asimismo, la nueva norma creó una baja menstrual para trabajadoras que sufren de reglas dolorosas, una medida pionera en Europa. El aborto se despenalizó en España en 1985 y luego se legalizó en 2010.
Se inició el proceso para que Estados Unidos no exija visa a los colombianos que viajan a ese país por turismo o negocios. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
La Cancillería colombiana inició oficialmente los trámites ante el gobierno de Estados Unidos para eliminar la visa a los nacionales que se desplacen por turismo o negocios al país del norte. Francisco Coy, viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, señaló que en la primera reunión técnica entre funcionarios de ambos gobiernos se analizaron los requisitos para lograr la exención del visado waiver, que permite a los ciudadanos de ciertos países viajar a los Estados Unidos para estadías de 90 días o menos sin solicitar una visa.
Requiere tomar una serie de medidas internas y frente a Estados Unidos para conseguir que Estados Unidos se sume a la lista que ya llegó al número de 100 de los países que no le exigen este requisito a los viajeros colombianos en el mundo.
El programa de admisión para acceder al beneficio está fundamentado en el cumplimiento de 5 pilares establecidos por el gobierno de los Estados Unidos: contraterrorismo, cumplimiento de la ley, detección de viajeros, aplicación de la ley de inmigración y documento de viaje identidad, lo que asume que será un proceso largo, dijo el viceministro colombiano.
Es un camino largo, pero estamos confiados de que al final de ese proceso vamos a tener a los colombianos en la lista de los que no requerirán visa para entrar a los Estados Unidos para propósitos de turismo.
El gobierno colombiano aseveró que la solicitud de exención al visado está enmarcado en la política de migración y movilidad humana, que busca la libre movilidad, la dignificación, el respeto a los derechos y la cohesión social de los colombianos que se trasladan al exterior, así como en el propósito de fortalecer aún más la relación bilateral estratégica de Colombia con los Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Venezuela, la pandemia del COVID-19 agravó la crisis en materia educativa, que ya enfrentaba una situación de emergencia. Así lo opinan expertos del sector de la enseñanza. Los pormenores llegan desde Caracas, en la voz de Carolina Alcalde.
A 3 años del inicio de la pandemia del COVID-19, las brechas se han profundizado en Venezuela, especialmente en materia educativa. Y de hecho, para buena parte de los integrantes del sector, la situación en el sistema educativo público, que enfrentó aspectos diferenciadores respecto al resto de la región, ha empeorado. Los aspectos que venían afectando a la educación son múltiples y complejos, entre ellos las renuncias masivas de maestros, consecuencia de los bajos salarios, y los problemas de movilidad y alimentación generalizados. Resume la profesora Luisa Pernalete, miembro del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría, que además resalta cómo los problemas de conectividad en Venezuela supusieron un mayor esfuerzo.
¿Cómo haces tú para trabajar con Google Classroom, por ejemplo, que fue una de las plataformas más utilizadas y se sigue utilizando en un país en donde no solamente la mayoría no tiene conexión a internet, sino que el internet es muy malo? Está considerado entre los más lentos del mundo.
En tanto, la profesora y dirigente sindical Griselda Sánchez subraya que la crisis se profundizó durante los meses más retadores de la pandemia.
Nuestros maestros no tienen teléfonos modernos, no tienen computadoras como para conectarse y online. Prácticamente estamos, bueno, más que, yo diría, en el cuarto mundo, ¿no? Tenemos además los problemas económicos, los problemas de infraestructura.
Según estimaciones de la más reciente encuesta nacional sobre condiciones de vida, 1 millón de niños, niñas y adolescentes permanecieron fuera del sistema educativo en el periodo 2021-2022 y señala al Estado de no haber asumido su responsabilidad para mitigar los efectos de la pandemia sobre la interrupción de las trayectorias educativas de las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, el gobierno venezolano asegura estar comprometido con la educación de calidad en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a los 88 años de edad ha muerto el premio Nobel de Literatura Kensaburo Oe. Los detalles con la agencia Europa Press.
El escritor japonés Kensaburo Oe, galardonado con el premio Nobel de Literatura en 1994, ha muerto a los 88 años de edad por causas naturales. Así lo ha informado la editorial Kodansha en un comunicado en el que ha agregado que ya se ha realizado un funeral familiar. El escritor, uno de los más importantes novelistas japoneses contemporáneos, nació en 1935 en la prefectura de Ehime y estudió letras francesas en la Universidad de Tokio. Asimismo, ha destacado por su papel activo en la generación democrática de la posguerra, defendiendo el pacifismo. En 1958 terminó su primera novela, Arrancan las semillas, fusilada a los niños, ambientada en los tiempos de guerra, consiguiendo ser uno de sus títulos más conocidos. Años más tarde, en 1994, se convertiría en el segundo japonés y último por el momento en conseguir el Premio Nobel de Literatura.
12:49, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El Pentágono anunció este lunes un proyecto de presupuesto de 842 mil millones de dólares para el año fiscal 2024, una cifra que supone un aumento del 3,2% respecto al año anterior y que tiene su punto principal de mira la amenaza que representa China.
Bruselas, la Unión Europea extendió hoy hasta el próximo 15 de septiembre las sanciones que ha impuesto a individuos y entidades rusas por la anexión ilegal de Crimea y a la invasión completa contra Ucrania, que incluyen al presidente Vladimir Putin.
Roma, el incremento de la migración en el frente sur de Europa procedente del continente africano forma parte de una clara estrategia de guerra híbrida de la división Wagner, mercenarios a sueldos de Rusia, aseguró este lunes el ministro italiano de Defensa Guido Crosetto.
Lilongwe, el ciclón tropical Freddy, dejó al menos 66 muertos desde que tocó tierra en el sur de Malawi el domingo, después de golpear Madagascar y Mozambique durante las últimas semanas. Así lo confirmó hoy la Cruz Roja del país africano.
Bogotá, el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, rompió el cese al fuego bilateral con un ataque a un acueducto en medio de una protesta de mineros que se oponen a las operaciones militares contra la extracción ilícita de oro de los grupos armados ilegales, denunció el presidente Gustavo Petro.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. ¿Qué tal de fin de semana?
Muy bien. Estuve viendo los resultados del Clásico Mundial de Béisbol durante el fin de semana. Tú sabes que en el mundo del deporte nosotros no tenemos días libres.
Ajá. Así mismo.
Siempre estamos viendo. Aunque no estemos en la oficina, siempre estamos viendo lo que está pasando en el mundo del deporte.
Ahora, en las noticias pasa similar, ¿eh?
O sea, siempre estás disfrutando.
Bueno, no sé hasta qué punto. Ya comenzó el primer partido del día, aquí mismo en la capital del Sol, Nicaragua contra República Dominicana. Los dominicanos tempranito ganando 1-0. A las 3 p.m. Colombia, que tiene 1 victoria y 0 reveses, contra Gran Bretaña, que tiene 0-2. A las 7 p.m. Israel versus Puerto Rico, los boricuas 1-1, Israel 1-0. Y a las 10 p.m., un partido sumamente importante para Estados Unidos, porque anoche perdió contra México y por paliza. Juega contra Canadá esta noche ya en Arizona a las 10 p.m. Canadá, su segundo partido, tiene 1 victoria, 0 revés. Estados Unidos 1-1. Les está resultando muy bien a los organizadores del Clásico Mundial de Béisbol. Anoche hubo 49 mil fanáticos en Arizona para el partido México-Estados Unidos. Wow. Es verdad que la mitad eran mexicanos, pero de cualquier manera.
Igual con 49 mil es mucho.
Es bastante, es un lleno completo. Estados Unidos perdió 11-5. El perdedor oficial fue el cubano-americano de Belén, Nick Martínez. ¿Okay? Venezuela-Puerto Rico. Ayer hubo 36 mil fanáticos. No había más porque simplemente no caben más en el estadio. Porque si no hubiéramos tenido 50 mil. ¿Okay? Venezuela ganó 9-6. Y hasta ahora, Venezuela derrotó a República Dominicana 5-1. Hubo 36 mil fanáticos aquí en el Estadio de los Marlins. Puerto Rico aplastó a Nicaragua 9-1. 36 mil fanáticos en el Estadio de los Marlins. Otro lleno completo. El único equipo invicto hasta ahora es Japón, 4-0. Y Cuba se salvó de no tener que jugar contra Japón porque terminó de primera en su grupo gracias a una nueva regla de carreras limpias, dividida por outs, que esto y por lo otro. Y porque la única manera en que Cuba pudo haber clasificado es justamente lo que pasó. Ustedes se acuerdan que el jueves yo dije aquí, Cuba necesita ayuda de 4 equipos, sí, para exactamente como quedó. Entonces, los 5 equipos quedaron empatados con 2 victorias y 2 derrotas. Entonces, como ya nadie, el primer rompeempates era competencia directa, pero todos ganaron 2 y todos perdieron 2. Yeah. El segundo rompeempates era esto de las carreras limpias. dividido por outs, y Cuba sacó el mejor resultado. Italia terminó de segunda. Ahora, yo me pregunto, si Italia derrotó a Cuba, ¿por qué Italia no ganó su grupo? Porque ahora Italia se enfrenta a Japón el jueves y Cuba se enfrenta a Australia el miércoles. Si Cuba gana ese partido, viene a jugar aquí a Miami. ¿Ok? Ya ustedes están ya viendo el significado de
eso. Entiendo, entiendo.
Si Cuba hubiera jugado contra Japón en la capital japonesa, sería un hueso demasiado difícil de roer. Sí. No estoy diciendo que no pueda ganar, perfectamente bien si puede, sí, pero sería mucho más complicado.
Australia es un rival mucho más débil que Japón.
¿Cómo? Por lo menos en papel. Sí, Australia tiene un par de peloteros a nivel de grandes ligas. Estaba leyendo unos cables hoy. Tiene dos jugadores con experiencia de grandes ligas. Cuba tiene 7. ¿Okay? Tiene también un jonronero de AA, Jack Olaffen. Y también, perdón, ese es el pitcher que va a lanzar contra Cuba, contra Yariel Rodríguez. Tiene Robbie Glendening. Tiene varios jugadores de alto calibre, Australia, pero no es Japón. Porque Japón le hubiera tirado a Cuba a Shohei Ohtani, que es el fenómeno, el mejor pelotero del mundo. Cuidado, no el mejor atleta del mundo. Ese iba a ser el pitcher y ese iba a ser el jonronero contra Cuba. Pero ahora lo va a hacer contra Italia. Así que, de cualquier manera, está muy interesante el Clásico Mundial de Béisbol. No es la única noticia del día. Mañana tenemos Champions League. Y entre todo esto, hay tiempo para mencionar que Pep Guardiola y el Manchester City, el equipo del Sheikh Mansour de Abu Dhabi, va a jugar contra el Leipzig de Alemania. Ustedes saben que el Manchester City ha invertido más que nadie en el fútbol y no ha ganado ni una Champions League los últimos 10 años. Bueno, mañana tiene que defender en casa un difícil resultado contra el Leipzig de Alemania, mientras que el Porto de Portugal juega contra el Inter de Milán. El Inter ganó 1-0 y el miércoles el Real Madrid en casa contra el Liverpool y el Napoli en el estadio Diego Armando Maradona contra el Eintracht Frankfurt. Así que hay deporte por todos lados.
Y campanas también.
Y campanas. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Radio Martí. La película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo domina los Oscar con 7 estatuillas. La agencia AFP tiene este reportaje. Everything,
everywhere. Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo dominó los Oscar el domingo, llevándose 7 estatuillas, entre ellos el codiciado premio a la mejor película. La extravagante cinta de ciencia ficción también ganó el Oscar a la mejor dirección para sus directores Daniel Kwan y Damien Chazelle, el de mejor actriz para Michelle Yeoh, de mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis y de mejor actor de reparto para Kiwi Kwan. Damas, nunca dejen a nadie decirles que han pasado su mejor momento, aseguró Yeoh, que hizo historia como la primera asiática en llevarse un Oscar a mejor actriz. You are ever past your prime. Never give up. Kwan, que en los años 80 protagonizó Indiana Jones y El Templo de la Perdición y Los Goonies, selló una conmovedora historia de regreso a la pantalla grande, luego de años de ausencia por no encontrar roles. This is the American Dream. En otro conmovedor retorno a la pantalla grande, un emocionado Brendan Fraser se quedó con el Oscar al Mejor Actor por su interpretación en La Ballena. Y el film alemán Sin Novedad en el Frente, nueva adaptación al cine de la clásica novela homónima sobre la Primera Guerra Mundial, se quedó con el premio a la mejor película internacional, dejando a Argentina 1985 con las manos vacías. El único de los latinos nominados que logró un premio el domingo fue el mexicano Guillermo del Toro. Ganó el de mejor película animada para Pinocho de Guillermo del Toro. Y el Oscar a mejor canción original fue para Natu Natu, el éxito de la película india RRR. Un año después de la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock por un chiste que hizo sobre su esposa, la ceremonia del domingo terminó sin incidentes.
12:58, tiempo de repasar los titulares. Atribuyen ola de violencia en Cuba al aumento de los niveles de pobreza y la pérdida de valores en la sociedad.
Feministas cubanas critican la manera en que la prensa oficial vuelve a mencionar los feminicidios.
11 encarcelamientos en febrero eleva 1.066 la cifra de presos políticos.
Movimiento Cuba de Luto se manifiesta nuevamente por la libertad de condenados por el 11J.
Cientos de migrantes que intentaron entrar por la fuerza desde México fueron rechazados por Estados Unidos con barreras y policías antimotines.
El gobierno de Nicaragua plantea suspensión de las relaciones con el Vaticano.
Ucrania dice que los mercenarios rusos del grupo Wagner no han logrado romper las defensas de Bakhmut. Y a las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, están exigiendo atención médica urgente para un joven manifestante del 11J que está recluido en la cárcel de Guantánamo. Además, liberan a los hijos del actor Frank Artola tras 5 meses en prisión por protesta pacífica contra los apagones. Nos despedimos. Mañana nuevamente regresaremos con más informaciones a las 12 del mediodía. Este equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariana González. Gracias por su sintonía. Muy buena.